última de hecho que lo tenía.
Oye, vaya, esto del cine es que no me lo había comentado nadie.
¿No? Pues yo...
¿Y tú estuviste haciendo de operador?
Yo sí, de cine. Yo era... Después ya en Alcalá de Henares ya tuve ya tantos cargos. Bueno, hay un hecho que los comunistas no podíamos prevenir. Ya sabéis, la pena por el trabajo, también nos lo han comentado, ¿no? Era un día de trabajo por medio de pena, que nosotros los comunistas no podíamos prevenir. Entonces, también hay un hecho que es muy importante, que también, no sé si, ya no me acuerdo lo que digo yo en el testimonio, pero que después, aparte de que lo grabéis, os voy a hacer un comentario para que comprendáis por qué hice yo aquel testimonio, ¿no? Al no poder redimir, entonces Josefina Mali aquí jugó un gran papel. Un gran papel. Yo la admiro, aparte de que no tuvimos una relación personal, una amistad personal, no la tuvimos, tuvimos una relación, pero nada más. El trabajo que ella hizo fue estupendo. Es que por esfuerzo intelectual, el esfuerzo intelectual podría ser ir a clase, vamos, a las clases de analfabetas, o nosotros decíamos que como esfuerzo intelectual pedíamos que nos dieran clases de cultura general superior, ¿no? Y entonces, después de mucho pedir y mucho presionar y mucho decirle al cura, que era el dicho que picó el tren, don Fausto, ¿no? Era un señor profesor de ética, y de ética no tenía ni idea, ¿no? De Segovia. Era, si en la Junta de Disciplina se hablaba de un castigo, él siempre, nunca lo suavizaba, lo contrario. Nos era anticomunista visceral. Era, todos eran comunistas. Para él todo el mundo era comunista, ¿sabes? Y no todo el mundo era comunista. Cosas como si era la mayoría de la gente, porque la lucha antifranquista, no hay duda, que quien más peso hizo fue el Partido Comunista, ¿no? Entonces, aunque después no ha sido así, no lo han reconocido así, y por desgracia ha pasado lo que ha pasado. Entonces, con mucha presión por parte de las compañeras, de Carmen Camacho, que es la misma compañera que había estado en ventas, que ya era intelectual, ¿no? Le pidieron que a ver si podían dar cursos superiores. Y un hombre dijo, ah, pues bueno, pues sí, haremos la historia de las religiones. Porque como a nosotros había un enfrentamiento, nosotros luchábamos contra la presión que nos hacían los ejercicios espirituales, íbamos a misa porque era reglamentaria, pero nosotros lo demás no aceptábamos ninguna presión de ese tipo, ¿no? Era un enfrentamiento diario, ¿no? No, diario, ¿no? Durante la época. Como aquel hombre nos tenía tanta simpatía, pues cualquier cosa, ellos sabían, nos hizo una trampa. Ah, pues sí, sí, bueno, ah, pues muy bien. Bueno, quien lo solicite, yo daré clase de religión, historia de las religiones. Bueno, pues muy bien, lo aceptamos. Entonces, las compañeras dijeron, oye, hay que asistir a las clases y empollarnos, pero hasta el máximo, ¿eh? Aquí, porque suponía unos días de redención. Si hacías por esfuerzo intelectual, como ya llevábamos muchos años de prisión, ¿no me entiendes? Nos interesaba poder redimir un poco, por lo menos te liberaba la pena. Y entonces, asistimos a un curso de la historia de las religiones, y ahí a mí se me quedó de que en el centro de Asia hay una especie de tribu que hablan muy parecido a la escuela, de Euskadi. Y eso él nos lo dio como un dato, ¿no? Yo ya no me acuerdo de los temas, pero eran temas bastante duros de pegar. Oye, bueno, muy bien, terminamos el curso, las compañeras nos ayudan todo lo que pueden, porque claro, había un formulario que tenías que estudiar, aquí él se hizo temas que quiso, ¿no? Y hace un tribunal de examen. Y en estos cursos fuimos bastantes chicas jóvenes, porque había un gran plantel de muchachas jóvenes, ¿no? De posguerra, la mayor parte. Entonces, el director de la prisión, uno de la Dirección General de Prisiones, el director, el cura, el administrador, la jefe de servicios, un tribunal de examen. Bueno, pues entonces, el hombre se frotaba las manos, pensaría, ya estas me las cargo, pero bien cargaditas, ¿no? Sale una, como un papagayo, todo lo que le preguntaba. Total, que todas nos tuvieron que poner sobresaliente. Las que nos presentábamos un par que eran unas 10. Y esta nota venía en el expediente. El ser sobresaliente te daban un día o dos más de redención. Aquel hombre de verde se ponía amarillo, ¿me entiendes? Claro, nos felicitaron y tal, y tal, uy, qué uy. Bueno, la medalla se la llevó la profesora, vamos, la maestra de la prisión. Pero esto a nosotros nos importa muy poco, ¿comprendes? Esto es uno de los hechos que te demuestra.
¿Y lo que José María?
José María, otra cosa. José María había estado trabajando en un hospital de Tandera. Estaba muy preparada, ¿no? Ella nos dio clases de enfermeras, vamos, clandestinamente a varias de nosotras. Yo en ese periodo, lo digo porque ella me prestó una atención personal a mí en este periodo, porque yo caí enferma tuberculosa. Y estuve rebajada de...
Pero no me contagiada seguramente por...
Pues sí, por una compañera que estuvo... Bueno, yo había estado de jovencita tuberculosa, pero que yo estaba liquidado. Pero tuvimos una compañera, Isabel Inver, tuberculosa, y otra compañera y yo, pues dormíamos junto a ella, estábamos en el periodo de, estábamos en sala, porque siempre tenía frío, y nosotros para juntar las mantas y todo esto, pues seguramente que fue el origen de que, claro, pues fue un contagio, ¿no? Bueno, yo traí tuberculosa de vientre, porque como lo tenía, había tenido ya una lesión pulmonar, pues fue un continuo. Bueno, entonces a mí me rebajaron de todo. De todo, y sin llevarme la enfermería, y ahí te demuestra la solidaridad de las compañeras, que hay una gran solidaridad entre nosotros, sobre todo hacia la gente enferma, que dijeron que sí. Entonces ya estábamos en Segovia de tres en tres en celdas, ya teníamos unos camastros de hierro, entonces ya dormíamos en estos camastros de hierro. Entonces había dos compañeras conmigo. Una era hermana de Pilar Claudio, una se llama Pilar Claudio, que está en México, y otra, que ha muerto por desgracia, y dijeron que no, que me cuidarían ellas. No, dijeron no, que no, porque la enfermería estaba repleta y sabían que los cuidados que yo necesitaba, pues no me los iban a dar la enfermería. Aparte de que ahí demuestra hasta qué punto la solidaridad, porque no sé si te habrán descrito lo que era la celda de Segovia. No sé, no te lo han descrito.
Pues bueno, que los techos muy altos.
Pero nada más había un agujero, que era la comuna, era un váter. Era un agujero, nada, allí era hacer tus necesidades ahí, ¿comprendes? Y estas compañeras, pensando en que yo a veces tenía deposiciones de 15 y 20 al día, pues ellas aceptaron correr este riesgo para cuidarme. Y me cuidaron hasta que me salvé. Pues porque, bueno, surgió la penicilina, no, la penicilina no, la esplotomicina, el PAS y todo esto, que mi hermano, cuando salió de la prisión, pudo conseguirlo y me lo pudo pasar a mí, a la prisión, y al médico que había entonces, que era muy buena persona, don Juan, le había dicho a mi hermano, cuando había salido de la prisión, que yo no más tenía 6 meses de vida si no podían conseguirme la esplotomicina. Yo no sé cómo mi hermano consiguió esplotomicina en aquellos momentos, no lo sé. Pero el hecho es que yo me salvé, y bueno, era como si como que el día de una flor así que se caía, que se ya había que tirar a resurgir, y bueno, lo acepté muy bien. Acepté la esplotomicina y me curé. Tuve ciertas dificultades, siempre he tenido algo de delicadeza, porque es que claro, yo me iba a mi testamento, ahí en mi testimonio, que yo había adquirido una colitis, que se degeneró ya. Bueno, entonces Josefina Amalia organizó unas clases de enfermeras con la idea, pero oficialmente con los 3 libros, aún los tengo yo los 3 libros, que si alguna compañera podía salir cumpliendo la condena, podía ampliar conocimientos, incluso pues mirar el material o como fuera, y de una forma oficial, y una de las compañeras lo logró hacer cuando salió de libertad, pudo adquirir el grado de enfermera en aquella época. y ella pues nos daba los temas y la forma de que nosotros teníamos que estudiar. Y ella daba estas clases de una forma clandestina. Y a mí, con el pretexto de que estaba muy enferma y que no podía asistir, que me venía a ver, le permitían alguna vez abrir la celda y que me viera y me daba a mí los temas y la forma de que yo podía estudiar. Durante los 2 años que yo estuve de reposo absoluto, ¿no? Yo no fui ni al taller, ni a las formaciones, ni nada, pues hice una vida de celda y de reposo. Entonces nada más había reposo y calcio, ¿no? Y aquel don Juan, el médico este, él pensó que ya que no teníamos otras posibilidades, tomar sol. Entonces, a algunas compañeras que estábamos con estas condiciones, antes de que bajara el personal, la reclusión al patio, nos hacía tomar sol, en el vientre, otra en otro sitio. Sí, este don Juan fue un hombre, decía, para nosotros fue un médico excelente, así como el anterior era una mala persona, este salvó muchas vidas. Además, él, si podía, te traía medicamentos de fuera.
Oye, antes nos hemos dejado pendiente del tema de la biblioteca.
Bueno, la biblioteca era lo siguiente. Nosotros dábamos una pequeña cantidad, había una compañera responsable de coger el dinero, y entonces ella hacía la compra de los libros, porque era una persona que sabía, estaba muy preparada, adquiría estos libros a la calle con su familia y entraba de una forma clandestina, ¿no? Y los leíamos, las que éramos asociadas, no todo el mundo estaba asociado porque a lo mejor no nos interesaba. Entonces aquel libro, tú sabías, ella llevaba el control, de que aquel libro, una vez tú leído, lo tenías que devolver a la persona y esto corría a todo. Y cuando ya lo habíamos leído todas, las que éramos así, se sorteaba el libro y quedaba de propiedad tuya. ¿Comprendes? Esto fue magnífico. Porque además es que imaginaros en las condiciones en que nosotros teníamos que trabajar y de qué forma funcionaba. Funcionó, la biblioteca esta funcionó y nos ayudó mucho. Yo creo que tengo el vicio de la lectura desde entonces, porque yo no me puedo dormir nunca si no tengo un libro en la mano. ¿Comprendéis? Y esto eran ventas. Y siguió en Segovia.
Ah, eran ventas y siguió en Segovia.
Se rechó. Ajá.
O sea, sí, que porque nosotros... me dijo que en ventas no había biblioteca. No. Llevaron nada más entrar.
Nada más era la vida, había la vida de los santos. Y en Segovia tampoco. No había biblioteca, pero esta es la biblioteca clandestina que nosotros nos llegamos a funcionar, ¿no? Bueno, en Segovia pues bailó de la huelga. Bueno,
si quieres pasamos ya la huelga porque ya pasamos de la hora. Sí, y
bueno, la huelga te la habrán explicado, o sea que te la habrán explicado, yo no puedo añadir nada más que fui una de las que participé. Allí pues fue el tumulto número uno, nos lo quitaron todo, las comunes se pusieron las botas, las funcionarias también, nos lo quitaron todo.
¿Cómo se enteraste de que habían bajado a Pérez Gómez Otero?
Porque se lo
llevaron. ¿Pero os enterasteis?
Sí, no, enseguida nos enteramos porque enseguida que estábamos en celdas, nosotros, la mayor parte de nosotras, las, como te he dicho antes, las fichadas, ¿no? Estábamos ya en celdas, de tres en tres, ¿no? Y en las salas ya empezaron a disminuir porque empezaron a partir la prisión para las prostitutas, que pobrecitas, cuando nuestra vida era dura, la de ellas ya era espantoso, porque eran prostitutas, y si entraban en invierno, iban algo de ropa, si entraban en verano, pues iban con la ropa de verano, y además un régimen, pero de las monjas, no podían hablar nunca durante el día, tenían que estar sentadas en una silla, y solamente de 6 a 7 las dejaban hablar. Y aquello era, lo oíamos nosotros porque estábamos ya separadas, ¿no? Divididas, ¿no? Y la prisión, como ya fue disminuyendo la gente por los indultos y todo esto, pues ya quedó partida entre las prostitutas y nosotras, ¿no? Entonces las salas ya dejaron de existir y estábamos en celdas.
¿Pero vosotros llegasteis a coincidir con prostitutas en salas?
No.
¿En salas nunca?
Nunca. En comunes, en Segovia tampoco había comunes entre nosotros, fue en Alcalá de Henares. En las comunes eran sus salas, estaban aparte.
Eran salas aparte.
Además teníamos...
únicamente en el patio.
Sí, en el patio una, pero ya y en los cargos, porque ponían más comunes que políticas. Y comunes no había una gran población común, éramos, la población era política.
Sin embargo, prostitutas ya en Segovia ya empezaba a ver.
Y había muchas, las traían de todos los sitios. Y era, mira, había algunas que decían, llevaban a Oropesa o a Segovia. Algunas de ellas intentaron suicidarse y todo el régimen tan severo que había. ¿Sabías alguna cosa de ellas cuando salían en libertad? Si coincidías en el momento que salían en libertad, que estabas por allí o que habías ido a comunicar o habías ido al economato o todo esto, ¿no? Pero pobrecitas, era terrible como las trataban. Era terrible, ¿no? Bueno, entonces a la huelga. Nosotros fuimos enseguida. Aquel día, el día que vino esta inspección célebre, ¿no? Pues sí que nos llevaron a una sala, porque no iban celda por celda, nos llevaron a una sala, que era de comunes, la vaciaron y nos pusieron a nosotras. En aquel momento nos pusieron, nos formaron en la sala. Entonces, estábamos allí, también lo digo en mi testimonio este, que las más vistositas pues nos pusieron adelante, porque claro, las personas más mayores, las que tenían un mejor aspecto, y ahí íbamos con uniforme, ya nos habían dado un uniforme. Llevábamos tiempo que llevábamos uniforme de rayitas. En Segovia ya nos dieron ropa de uniforme, una bata de rayas y rayitas muy finas. ¿No?
Sí. Hay alguna foto de que sí. Reproduce sobre el libro de las cárceles.
Sí.
Creo que sí. Sale taller. Creo que por ejemplo,
bueno, yo tengo muchas fotos de aquella época, ¿no? Y si de eso te mandaré alguna con el testimonio este, una reproducción para que veas la forma en que era más o menos como estábamos, ¿no? Sobre todo la de la prisión, la de la, ¿cómo se llama? Cuando estamos en misa, que veas, se lo hacemos así porque no queríamos ser fotografiadas en misa, ¿entiendes? Y ellos sí tenían mucho interés. Entonces, de hecho estaba allí, estaba Mercedes Gómez, y adelante, en esta fila de delante, estaba esta Pilar Claudín, hermana de Fernando Claudín, que acababa de entrar a la cárcel y tenía 22 años. Rubia, muy rosada, tenía un aspecto, por lo menos, muy juvenil, muy. Acababa de entrar, no es como nosotros que ya teníamos la cara un poco más así, ¿no? Y entonces la mujer se volvió, pasó así, ya iba toda la plana mayor, ¿eh? Como os podéis imaginar, el patronato de todo el mundo, ¿no? Porque querían demostrar que las prisiones de Franco se vivían muy bien. Además habían hecho una propaganda de que estábamos como en un colegio, ¿no? Entonces, la que estaba detrás, segunda fila, que era Mercedes Gómez, habló, les dijo todas las deficiencias de la prisión, todas. Así, con carretilla. Porque aquella mujer dijo, ¿y esta niña cómo está en la prisión? Entonces ella dijo, yo no soy una niña, tengo tal... Era menor, era 21 años, hasta los 23 no era mayor de edad. Un inciso, yo nunca, ni toda mi documentación, no consta nunca mi edad, porque cuando entré en la prisión era menor, aunque fusilaron a menores, pero en aquella época tenían mucha cura en que no constara la edad que tú tenías cuando entrabas en la prisión. Yo en ningún sitio consta que la edad que yo entré en la prisión, ni el testimonio de condena, ni la de redención, ni de salida, ni nada. Bueno, de salida ya lo pone porque, claro, ya era mayor de edad, ya imagínate, era una mujer adulta, ¿no? Entonces, se fueron, pero como el gato escaldado, se marcharon, y el cura, como nos quería tanto, dijo, esto en Rusia ya lo habrían fusilado, por lo que ha dicho usted. Fíjate cómo el hombre, y al rato, a poco rato, viene Mercedes Gómez. Entonces, venga usted con nosotros.
¿Y tú estabas en esa sala? ¿Esa sí, de eso sí, de Mercedes?
Sí. Detrás de estaba por aquí, ¿no? Solo no te lo he explicado eso, de Manolita, porque Manolita
sí, 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 me lo han explicado, pero intento reconstruirlo porque José María me parece que estaba en otra sala en ese momento.
No sé, yo José porque... María no la recuerdo, ¿eh? Porque claro, Manolita, porque escucha, sí, en Segovia, Manolita estaba en una ciudad un poco más para allá, pero en la sala, en aquel momento,
claro,
no me acuerdo, porque éramos muchas las que nos pusieron allí. Ahora, Mercedes Gómez estaba un poco más detrás de mí, y eso sí que lo recuerdo perfectamente, y Pilar Claudín también, y yo también estaba, porque era muy vistosita en aquella época, y delante de todo, nos pusieron las mejores, bueno, que les parecieron.
Porque además, empezaron por una sala y acabaron, o sea,
claro,
ya no siguieron. Claro, José María estaba en otra sala.
Ya no siguieron, pero claro, entonces al llevarse a Mercedes Gómez, entonces nosotros dijimos, ¿a dónde se va a llevar? Y una funcionaria que estaba tan muerta de... Se negan a hacer un consejo sumarísimo. Y este fue el origen de la huelga de hambre. Porque dijeron que la iban a hacer un consejo sumarísimo que iba a tener funcionamiento. Pero los consejos sumarísimos eran así, ¿no? Y entonces, claro, empezamos a decir, huelga de hambre, huelga de hambre.
Pero
se armó un alboroto.
No.
Sí, 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 todo el mundo ya entonces vinieron y empezaron, y nosotros no nos queríamos salir de la sala, no queríamos salir, pero los empujones y esto nos metieron en celdas. Pero ya nos metieron en celdas, no a la que tú estabas, a la que fuera, ¿no? Ya las funcionarias y el director y todo el mundo ya estaba allí. Entraron funcionarios y entonces nos fueron empujando y nos metieron en celdas.
Y sacaron todas las cosas que tenían.
Eso ya sí fue después. Y después ya, en el momento que nos metieron en celdas, empezamos a decir, huelga de hambre, huelga de hambre. A grito pelado, para que todo el mundo se enterara. ¿Entiendes? Y en aquel momento nos meten en la celda, a la Merche la meten abajo, en la celda de abajo de todo. Y entonces empiezan a venir a quitarnos todo lo que teníamos, los cetantes, todo lo quitaban, lo tiraban desde arriba, estábamos nosotros, claro, metidos así, abajo, tiraban todo, comida, sedes, de todo, nos dejaron la celda vacía, nada. Y así estuvimos durante todos los días que estuvimos de huelga de hambre. Por la noche nos daban el cetante, ¿no? Y como lo comíamos, ¿no? Y de día nos lo quitaban. Que teníamos que sentar en el suelo, imagínate, en el mes de enero, que esto fue
suelo de piedra,
el suelo de piedra y frío espantoso.
¿Cuántas estabais en celda?
Aquí nosotros tuvimos 5 en aquella celda, la que estuve yo. Estuvimos con Antonia García, que era después con mi cuñada, se casó con un hermano mío, con Cecilia Cerdeño, con Carmen Babina Torres, Maruja Postigo. Dos de ellas han muerto, mi cuñada ha muerto y María Postigo ha muerto. Esta Barbina Torres no. Cecilia Cerdeño también ha muerto. O sea que quedamos de aquella época, la Claudín y Barbina Torres.
¿Y cuál era la huelga de hambre? ¿Pensabais finalizar? ¿Os tenéis una reivindicación para finalizarla?
La huelga de hambre era que a Merche, nosotros considerábamos que si había algún castigo, tenía que ser asumido por todo, no por Merche Gómez solo. Que hasta que ella no le levantara no lo sacara de la celda, nosotros no comíamos.
Que Merche estaba sola.
Sola, aislada. Entonces, cuando ya se nos prometió que Mercedes Gómez pasaría a una celda con nosotros, entonces ya dijimos que quisimos comer, ¿no? Y hay un hecho que demuestra el sadismo de la gente, que de los sacristán, que era un mal bicho, era una funcionaria, pero era de mala persona, aparte de sus ideas políticas, que era falangista, porque aquí se da una circunstancia de que en aquel momento, en los años, que he dicho yo antes, que había funcionarias que habían hecho unas oposiciones por el Ministerio de Justicia y que habían entrado funcionarias, hubo algunas de ellas que no pudieron resistir al régimen y que dieron interna la prisión. Por ejemplo, los castigos, el hambre. Bueno, el hambre sí, mucha gente pasaba necesidad. El frío, sí, que el frío tan espantoso, la vida de enfrentamiento y todo esto, y muchas de ellas se fueron. No pudieron ni se marcharon. Que eran jóvenes, chicas jóvenes. Algunas de ellas.
Un buen contacto con vosotras.
Sí, hay una de ellas que a nosotras tiene una relación y hay otra compañera de Segovia que también la tiene. Esta, aparte de que su madre era una mala persona, ella era una buena persona. Era joven. Esta Maris era buena persona. Y sigue siendo y ha hecho cosas después que demuestra que, bueno, ella estaba allí. Seguramente tendría sus discusiones con su madre porque ahí la habían matado. Los rojos le habían matado al marido. ¿Entiendes? Había sido funcionario de prisiones y me imagino cómo sería el señor. Y la madre, bueno, y había esa que digo yo, la sacristán, que seguramente estaba al lado de ella también, que cuando por la mañana nos recogían el petate, ¿no?, que había en la celda, entonces ella se ponía a comer un bocadillo delante de nosotras, ahí, apoyada así, la barandilla mientras recogían el petate. Para demostrarte, claro, que estabas pues, desfallecida, porque aparte que ya no tenías muchas fuerzas físicas, hace los días de huelga eran gordos.
Sin embargo, acaba la huelga y seguí sancionada.
Sí, un año que sí estuvimos sancionadas. Estuvimos en celdas especiales, nosotras, las que ellos consideraban, pues bueno, como he dicho antes, o más rebeldes o gente que se enfrentaba más, lo que fuera.
Pues tú seguiste en esa misma celda.
Sí, sí, estuvimos, sí, sí, estuvimos en la celda. Las mismas que luego ya nos devolvieron los chismes estos, ¿cómo se llama?
Los
cafres, al cabo de muchos días. Y hay una circunstancia, una cosa que te demuestra la honradez de la gente, nuestra, la gente política. Cuando ya me levantaron la sanción de Mancia, comimos y ya nos traían el rancho, de momento nada más nos trajeron el rancho. El primer día que comimos nada más nos trajeron, por orden del médico, un caldo como agua, porque si no el estómago no lo íbamos a aguantar, ¿no? Y luego ya nos dieron el rancho, mejoró un poco después. Pero pasaban con unas mantas, cogido por cuatro esquinas, los comunes, celda por celda, para que tú reconocieras lo que te habían quitado de tu celda, pertenencia tuya. Y entre nosotras no hubo nadie que se apropiara de lo que no fuera suyo. Sin embargo, faltaron muchas cosas, muchas, porque las comunes y las funcionarias no sabemos lo que pasó, lo que pasaría. Faltaron muchas cosas. Pero, por ejemplo, si una vez le decía, oye, me parece que esto es de fulana, ¿no? Ya señalabas, ya no cogías. O sea que éramos tan honradas, tan rectas, tan puritanas, porque yo difiero un poco de Soledad Real en este aspecto. Ella presenta un aspecto de la vida de relación que yo no le he vivido. Entre las compañeras que habían, pues sí que tenían un problema de tipo sexual, dicen. Yo no, nosotros, la mayor parte de la gente que hemos hablado de aquella época, para nosotros el sexo no existía. Teníamos tanto trabajo y estábamos tan mentalizadas de que teníamos que dar un ejemplo que sí que había. Pues he sabido lo que quería decir lesbiana cuando salí de la prisión. En la prisión yo no sabía lo que quería decir lesbiana. Sí que te hablaban de las comunes, que las castigaban, que había una relación entre ellas. Y, bueno, pero nosotros, es que no, muchas de nosotras teníamos una relación sentimental con un compañero de fuera, pues que estaba. Pero, no sé cómo decirte, era una cosa que...
Pues, la verdad, nos habló de la exclusión de algunas compañeras por haber...
Yo
sorprendió, por ejemplo, funcionarias...
Pero yo no práctica. Creo, yo no creo, yo había más fantasía que otra cosa. Yo, en este hecho concreto de que hablan de aquella persona, yo no creo que hubiera una cosa de tipo físico. Pero se confundía mucho la relación, porque como era el ambiente, si pensaban que si una persona tenía una amistad pues, muy afectuosa, pues que podía caer en ese tipo de relación. Y yo te digo que los 16 años que he estado en la prisión y que he tenido amistades perdurables hasta hoy, y la Claudia está en México, y yo estaba en su casa, y ella estaba en la mía ahora, bueno, ahí siempre, en Madrid, con esta Manolita, con la compañía de expediente, con gente que yo tengo de amistades mías. Este tema, si me decía Manolita que estuvo en una reunión de feministas y casi se la comen, porque ella dijo, uy, esto era una aberración. Quiero decirte, yo no sé si vosotros iréis a comprenderéis bien hoy que todo esto está a la orden del día y que la gente habla con mucha naturalidad de estos temas del baile, de las lesbianas. Yo sinceramente pienso, no lo sé, o yo era tonta del todo, pero yo había tenido una relación física, yo estaba unida a un compañero, ¿comprendes? Pero para mí no fue un problema jamás. Aquello era una situación que había que solventarla y se acabó. El ya le saliera, pues ya veríamos lo que pasaría. ¿Entiendes?
María, te quería preguntar por ya para finalizar por las revistas. Si había, creo que había muy poquitas, ¿no? O sea, no estaba organizado como tal la gente.
Eran muy individualistas.
¿Y me podías dar a lo mejor algún nombre para ir buscando a lo mejor alguna mujer revista?
No, porque las que yo no tuve ninguna relación con ellas, no las oía, pero eran tan pocas que había una estado en Palma de Mallorca con mi cuñada, pero mi cuñada ha muerto. No te puedo dar una pista. Había una compañera de Esquerra Republicana, que también ha muerto, que precisamente con esta sede de Barcelona. Había una persona que era masona, que era mi maestra, que había sido maestra mía, también ha muerto. Es que tener en cuenta que la edad cuenta. Si yo era de las jóvenes en aquel momento, y tenía 20 y tantos años, y ahora tengo 80, imagino la que tenía 22 o 23 o 24, que eran jóvenes. Pues son mujeres ya de casi de 90 años.
Lo que sí que había era un comité de enlace con las socialistas, ¿no?
No, las socialistas sí que tuvimos una cierta... Yo nada más sé que había una que se llamaba, que es la que fue enfermera después, Angelita Rodríguez, tampoco sé dónde para ni dónde está, pero contenía más buena relación con ella. Y con Julia Vigre, que aún sigue viviendo en Madrid, y que tenía muy buena relación con Carmen Camaño, que es la que tenían una relación de unidad. En ciertas cosas de tipo unitario participaba Julia Vigre. Pero había una socialista, que había muy pocas socialistas también, muy pocas. Yo después, y además estoy aparte de esto, nosotras hemos querido buscar socialistas para que ingresaran en nuestra asociación y no hemos encontrado socialistas. Porque nosotras, cuando nos formamos, nosotros somos una organización plural. Hay anarquistas, comunistas, hay anarquistas, hay independientes y mujeres del 76, y queríamos que hubiera una socialista. No la hemos encontrado. No sabemos de aquella época.
Anarquistas y comunistas. Pero no estuvo en Segovia.
No, ella estuvo aquí en Barcelona y no estuvo en la cárcel, pero con la guerrillera. Esa mujer fue guerrillera. Bueno, la guerrillera no estuvo en el frente. ¿Entiendes? Quiero decirte que el conjunto del trabajo allí era o las comunistas o las independientes o esporádicamente alguna persona que se sumara, pero como organización yo no tengo constancia de la unidad.
Pues ya no tendré de morrar, María. Si quieres comentar algo ya para finalizar.
No, bueno, si alguna cosa os ha quedado alguna duda, sí que claro, habrán quedado muchas cosas colgadas. Colgadas así porque es muy difícil resumir una vida tan intensa. Piensa que yo he vivido la guerra, el exilio, la persecución, la cárcel, el destierro. ¿Tú te imaginas? Porque yo sabía, bueno, tengo que hablar de nadie.
No, solamente Manolita o tú,
vamos, que yo conozco. Bueno, sí, Jorge fue desmiliendo, salimos de Segovia en autocar.
¿Cuándo saliste tú de Segovia?
Yo en el 56.
Ajá.
Y salí en el 57, ¿no? O sea que de Segovia nos llevaron a... Yo estuve un año. Manolita estuvo más en Alcalá de Henares. Y solo estuvo un mes o dos más que yo en Alcalá de Henares. Pues en Alcalá de Henares ya nos llevaron a un autocar. Y fuimos allí, sí que estuvimos en salas, allí no estaba, no había celdas, nada más había celdas de castigo. Y en Alcalá de Henares ya nos pusieron con comunes, porque habíamos disminuido la población política, ¿no? Y ahí es donde yo, donde las pequeñas, no, pequeñas no, entre nosotras no, pero fricciones entre las comunes. Nosotros no habíamos tenido nunca necesidad de tener nuestras cosas cerradas, ni maletas, ni nada. En Alcalá de Henares hubo la necesidad de no solamente cerrar las maletas, que teníamos nuestras cosas, sino que habilitaron una habitación, las mismas funcionarias, la prisión, la dirección de prisiones, para que pudiéramos tener una vez a la semana ir a buscar lo que necesitáramos en este autillo, porque no había ninguna garantía de que no fueran sustraídas las cosas que nos encontramos, que nos habían quitado dinero y cosas. Pensar que la gente común que había en Alcalá de Henares eran ya gente de condenas muy altas, eran de crímenes y cosas así. Eran ya muy escalofriantes.
¿Prostitutas había también?
No, prostitutas como grupo, algunas podrían presentar, pero como grupo nada más había gente condenada ya, condenas de 25 y 30 años, y por aborto. Bueno, por aborto no, por infanticidio, porque había gente que había matado a sus hijos, ¿no? Entonces la convivencia en las salas fue muy difícil. De una forma ya natural, nosotras nos fuimos aislando en una... Porque aunque se habla de la recuperación y se hay que hacer un trabajo con los comunes, es muy difícil por mentalidad. Pensar que en los talleres, que es donde ya tuvimos contacto con las comunes, la mentalidad de ellas, fomentada por funcionarias y por sus propias compañeras, decía que al fin y al cabo el delito nuestro era mucho peor que el suyo, porque nosotros queríamos desestabilizar el régimen. Y ellas, la pena, estaban cumpliendo una pena de un delito que habían cometido. Por lo tanto, era mucho peor nuestro delito. Ellos consideraban nuestro delito delito, el suyo no. Eran las circunstancias de... Y como ya lo estaban cumpliendo, pues que ya. Y las personas que nosotros llegamos a tener una cierta relación, mientras estaban con nosotras, pues eran más o menos personas. Pero cuando ya estaban en las salas, que ellas vivían en salas, las ponían en salas, esto fue mucho, muy acentuado en la Alcalá de Henares, la vida que les hacían, a las que tenían una cierta relación con nosotras, entre sus propias compañeras, maltratadas. ¿Eh? Esto es un aspecto que no se habla de eso, y cuando se dice que hay que hacer un trabajo con la gente común, yo estoy de acuerdo en que se pueda recuperar. Pero en la época mía, yo no vi ningún aspecto positivo de la relación que tenían con nosotras. Sí que las que estaban con nosotras nos respetaban mucho, eso sí, por todo el mundo, tanto por los funcionarios, por todo el mundo, el respeto. No os digo miedo, pero el respeto nos lo tenía.
Pero era muy difícil también las actividades políticas que hayáis al estar en sala.
No, bueno, pero nosotros seguíamos, porque te digo, de una manera natural, nosotros fuimos, sin embargo, había muchas chivatas y la vigilancia era muy severa. Pero nosotros no cesamos de esto, porque en Alcalá de Henares seguimos la misma tónica que en las demás prisiones, organizarnos y pedir a la dirección que nos permitiera tener una vida más humana. Y allí tuvimos grupos de básquet, de cine, y entonces, teatral, logramos que el esfuerzo intelectual fuera recompensado como un hecho ya de redención. Y llegamos a de una manera, pues a lo mejor muy mal, pero... obras de teatro de Álvarez Quintero, de Núñez, de Unión Seca y todo esto, y claro, cambiaba completamente el ambiente de la prisión. Vosotros sabéis lo que es que la gente espere el día de que haya cine para ir al cine como criaturas, ¿entiendes? Y esto era muy importante. Yo tuve un enfrentamiento bastante grande con el director. El director era un falangista, un enfrentamiento amigablemente. Pasmaros, ¿no? Porque este hombre quería demostrar que éramos adversarios políticos, pero no enemigos, ¿me entiendes? Que por circunstancias, pues estábamos en campo diferente, pero nos respetaba mucho. Entonces, a mí me encargó, por una serie de circunstancias, que yo me hiciera cargo del cine y del básquet, ¿no? Y lo hacía, porque claro, el medio de redimir también. Y he tenido una experiencia, además. Entonces, día nos puso una película, aunque él es lo que alquilaba las películas, ¿no? Tenían allí unas películas, una lista de películas, nosotros no sabíamos qué contenido tenía, pero una de las cosas que él nos dijo que teníamos que respetar no escoger ninguna película en que fuera de crímenes o así, por no dañar la sensibilidad de la gente que estaba en esta situación. Y nos tuvimos que de acuerdo, que sí, nos respetaba. Bueno, otra compañera y yo, que ahora fuimos las dos encargadas, que nos llamó. Y entonces él puso una película, escogió una, que era, me acuerdo, una era comunista 100%, estaba hecha por dos artistas muy importantes, anticomunista y antisoviética, ¿no? Entonces la pusieron y cuando se acabó la película yo pedí una audiencia al director y entonces le dije, mire, una de las cosas que nosotros dejaremos de hacer cine, yo porque he hablado con las compañeras, porque si de la misma manera que nosotros hemos respetado para no herir la sensibilidad de la gente que esté por un delito de sangre, usted tiene la obligación de respetar la sensibilidad nuestra, que nosotros estamos aquí por comunistas. Entonces, el hombre se quedó pasmado. Se quedó, dijo, madre mía, pero escuche, yo no lo he hecho con ninguna mala intención. Bueno, yo no lo habré hecho usted, pero es el ambiente que está en él. Pero nosotros aquí no tenemos por qué sentirnos, que nos sentimos molestas. Y además no tienen ustedes que recriminarnos, nosotros estamos aquí por una idea de política y se acabó. Y no volvió a poner ninguna película de este tipo, nos los daba a escoger y nos decía el tema. Otra de las cosas que nosotros, las que hicimos este esfuerzo intelectual, quiso premiarnos con comida de enfermería, que decían, ¿no? Era mejor la comida de enfermería que el rancho. Y ninguna de nosotros lo aceptamos, este privilegio. Y él obra que él no lo entendía. Decía, pero bueno, ¿por qué ustedes no van a aceptar esto? Porque nosotros hacemos esto en beneficio de nuestras compañeras, pero no queremos ninguna retribución de ningún tipo. Este hombre, su cabeza, no nos entendía. Es que no nos entendía, ¿comprendes? Y yo en Alcalá de Henares, no sé si lo digo en mi testimonio, me hicieron dos provocaciones para quitarme la libertad condicional. Y yo no sabía por libertad condicional, porque era las tres cuartas partes de condena y tenía un tiempo para con 5 años para poder venir la definitiva. Entonces, en unos ejercicios espirituales que en la Semana Santa, yo salí el 16 de abril, justo en la Semana Santa. Entonces, en los ejercicios espirituales que era obligatorio ir, decía que era obligatorio ir, nosotros, las políticas, no quisimos ir nunca, nos negamos, porque decíamos que tenía que haber libertad de creencias. Había gente que podía ser católica y otra que no. Nosotros ya reivindicábamos esto. Entonces, esta y el otro hecho que también nos costó mucho conseguir es que nosotros solamente aceptábamos como misa de campaña, solamente arrodillarnos cuando elevaban el Señor, como en el ejército. ¿Entiendes? Y entonces, claro, éramos una isla entre todas las prisiones, allí de pie, nosotras, sin arrodillarnos en toda parte de maneras. Y esto, claro, nos señalaban. Nosotros en la formación no podíamos hablar. Entonces salimos de la iglesia, yo tenía, me habían firmado la libertad, sabía yo que tenía la libertad, pero me faltaban 5 días para cumplir la condena. Entonces, nos lo dijo Estrasby, lo supimos, ¿no? Esto, que había llegado un telegrama. Entonces, el cura, uno que vino a hacer los ejercicios espirituales, se conoce que se fijó en mí, le dijeron que yo estaba pendiente de libertad condicional, ¿no? Entonces, se acercó a mí y me dijo, bueno, usted ha pasado 16 años en la prisión y supongo que estos años le han hecho reflexionar, ¿no? De pensar que usted pues entró pues por unas circunstancias equivocada, influenciada por amistades, así, ¿no? Yo no le contestaba. Entonces me dijo, estoy hablándola a usted. Entonces yo me dirigí a la jefe de servicios y le dije, estoy en formación, ¿puedo contestar? Me dijo, sí, puede usted contestar. Entonces le dije, mire, yo cuando entré en la prisión sabía que por lo que yo entraba era justo. Entonces, en mis inicios fue por un trabajo de solidaridad. y ayuda a los presos y a los represaliados. Digo, pero estos 16 años me han servido que, para convencerme de que por lo que entré era justo. Por lo tanto, yo no voy a renunciar a por lo que yo entré. ¡Coño seré! ¡Coño seré! Claro, el hombre se fue, era un jesuita. Entonces, otro día en el comedor, tampoco podíamos hablar, nos habían leído la vida de los santos, ¿no? Vino una funcionaria, yo estaba aquí en el borde, ¿no? Y no podías tener ni tenedor, ni cuchillo, ni vaso de cristal, ni nada. Todo era tipo como el ejército, todo era de plástico, ¿no? Y una cuchara reglamentaria. Entonces, se acercó una funcionaria y me dijo, bueno, María Salvo, ahora usted ya puede beber un agua con un vaso de cristal. Yo no le contesté. Y me dijo, porque claro, ahora ya usted cuando será libre ya podrá beber con un vaso de cristal el agua. Tampoco le contesté, porque yo sabía que me iba a castigar. Entonces ella dice, ¡que la estoy hablando! Me levanté y le dije, ¿sois todas testigos? Estaba las comunes. ¿Todas sois testigos de que es una provocación? Digo, y no la puedo contestar. Y entonces se armó esto. Se conoce que yo alguna vez había dicho, uy, qué suerte, ahora podré beber un agua con un vaso de cristal. Que allá se lo dijo alguna común o algo. Se armó un bochinche de mil demonios. ¿Me entiendes? Donde vino la jefe de servicios. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces yo le dije, ¿puedo, doña Celia, puedo decirle que doña Mancia, la señora Mancia, me ha provocado y yo le he contestado? Si usted considera que bueno, que he incurrido en falta, dijo, señora Mancia, márchese usted, salga usted de comer. Y entonces me dijo, Marisalvo, tenga mucho cuidado que se juega la libertad. Le dijo, dice, suerte que todas las comunes y todas han sido testigos. Fíjate hasta qué punto llegaba el sadismo y la forma de...
Nos tenían envidia. Esta señora... Vulnerabilidad, ¿no?
Sí, yo después cuando salí en libertad, vine una vez a Alcalá de Henares y con mi marido y pedí, fui a ver a mis compañeras, ¿no? Hacía poco no me había casado y porque entonces yo me uní a otro compañero, ¿no? Que yo tenía, estaba en el extranjero y no vino. Entonces, hacía poco que me había casado y fuimos con una cosa de trabajo a mi marido y yo pedí poder ver a unas compañeras mías. Y el director, pues, me lo concedió. Entonces, yo les llevé pasteles y cosas para que tuviera que me había casado. Y estaba la funcionaria esta, ¿no? Y dice, ¡hombre! ¡Usted se ha casado! Ah, yo ya tenía 39 años, entonces, ¿no? Y le digo, pues sí, señorita Mancia, enferma y vieja, me he casado, cosa que usted no ha logrado. Porque la profesión suya era casada. ¡Usted se casa a la misma! Son anécdotas, pero que producía satisfacción, ¿eh? Poderte... La revanchita esta...
Oye, María, un comentario que... Bueno, la conversación que estuve teniendo con Manolita de Arco era sobre... también con José María, el tema del trabajo.
Ah, sí, también.
¿Piensas tú que trabajabais más las mujeres presas que los hombres presas, por ejemplo, en el penal de Burgos? A nivel, era un comentario, por ejemplo, que me di.
No sé.
Con José María, en el sentido de que dedicabais muchas horas a trabajar,
sí,
y eso restaba tiempo de formación cultural,
bueno,
y política.
Es posible que los hombres trabajaran menos que nosotras. Pero es que hay una circunstancia, quizá Josefina María no ha expresado bien esto. Yo digo que es porque, no aparte de que era para nosotros poder mejorar nuestra vida, era la vertiente de la familia, de la ayuda a la familia. Sobre todo, y en eso yo lo he vivido muy de cerca, a madres que tenían hijos pequeños y que sacaban labores para poderles ayudar. ¿Me entiendes?
Sí, pero efectivamente, esa situación no se resolvía con los hombres.
Los hombres no.
Ganando dinero.
Espérate un momento. Espérate un momento, que aquí hay otra cosa que yo siempre... No soy feminista radical, pero soy feminista, ¿eh? los hombres tenían el apoyo de la madre, de la mujer, de la hermana, de la novia, espera un momento, y de los catequistas de Burgos en general, porque era muchos que las iban a ver catequistas, porque era uno dentro de a los hospitales y a los presos hay que irles a ayudar. Ellos tenían que les lavar la ropa, tenían madrinas. Nosotros no teníamos padrinos. Las presas no hemos tenido ningún padrino, ningún compañero ha venido a hacerse de padrino detrás de la reja. Venía algún marido, algún hermano, pero una red
de ayuda. Grupos de hombres que ayudan a las presas,
no. Entonces, este aspecto se ríen mucho las chicas esas que hicieron este 30 minutos de que pasó en la tele. Se reían mucho porque tuvimos una salida y les digo, oye, ¿vosotros no habéis pensado nunca en eso? Y dice, hombre, pues es verdad. ¿Qué pocos hombres en Burgos o en los penales no han tenido una madrina? Digo, y nada más en los años que yo he estado, nosotros no hemos tenido ningún padrino. Dice, pues será posible, digo, pues sí. Entonces dedicábamos más tiempo a trabajar manualmente que los hombres que podían dedicarse a que estaban atendidos mejor que nosotras.
Oye, lo de la ropa me interesa, es que ya lo he preguntado varias veces. La mayor parte de los hombres que aparecen de Burgos, ¿la ropa se la lavaban ellos?
Algunos sí y otros no. Los que estaban lejos de la familia, pero
y muchos... Y las pensiones de mujeres era algo impensable. Nada,
todo lo hacíamos todos nosotros, ¿no? Con aquella agua que teníamos en su novia romper el hielo para poder lavarnos la... para hacer la soja. Y además, otra cosa. La ayuda a los hombres ha sido más masiva que la ayuda que hemos recibido las mujeres. Sentimentalmente, parecía que eran más desvalidos. La mujer siempre nos defendíamos mejor. Y una cosa que Soledad Real ha remarcado, que yo no lo remarqué, y usted que lo ha dicho, porque este historiador mío me lo ha dicho, era la lucha que tuvimos para que nos dejaran los domingos trabajar, las monjas. Porque nos recogían las tijeras, las agujas de hacer media por la noche
en
las Cos y en Segovia, si las tijeras que tenías tú a la noche te las recogía, estabas con tu nombre y a la mañana te las entregaba. Y otra cosa, otra particularidad que también era una especie de, como te diría yo, de brazos caídos, no me sale la palabra. Nosotros, por ejemplo, en Segovia, cuando trabajábamos para el Ministerio de Aviación, que hacíamos el uniforme de los aviadores, de la tropa y de todos, había un tope de trabajo. Vamos, ellos marcaban 13 guerreras, por ejemplo, 3 guerreras al día, ¿no? Y nosotros sabíamos que estas 3 guerreras tenían un precio. Nosotros nunca sabíamos lo que ganaban con esta confección de estas 3 guerreras. Sin embargo, nosotras sabíamos que no nos daban la totalidad, ¿no? Entonces, si ellos tenían interés en que hiciéramos 3 guerreras al día, es porque esto les producía unos beneficios suculentos. Pues nosotros, la resistencia pasiva, nosotros hacíamos 2.5, como tope. No podíamos hacer 2.5, y se desesperaban. Pero bueno, las comunes hacen 3. Las comunes hacen 3, pero ustedes les devuelven las partidas que hacen las comunes se las devuelven muchas veces por mal hechas. Las nuestras no se las devuelve nadie, nunca. ¿Ves? Otro aspecto que nosotros
lo tenemos. Por ejemplo, José María decía: no hay talleres, no había tantos talleres en la prisión de Burgos. Marolita era conmigo, su marido sí que había estado trabajando en ese tipo de taller. Pero José insistía en eso, de que no había tanto, o sea, el trabajo en taller no, bueno, estaba tan bien organizado, había tanto trabajo,
no
tanto
sé, tiempo yo no más puedo decirte lo que
por referencias, claro,
por ejemplo, aquí hay dos compañeros que han estado en Burgos, los responsables de aquí, y ahora vamos a hacer una exposición de todos los trabajos que se hacían en Burgos, y en todas las prisiones, y será, si cuando se haga, si quieres venir a verla, ya te lo diré, sí. ¿No? Porque será algo fabuloso, ¿no? Pero espera una cosa, otro aspecto. Nosotros las mujeres, manualmente, en general, somos, hemos sido hasta ahora, bueno, hemos sido casi siempre, hemos tenido más posibilidades o tenemos más aptitudes, ¿no? Porque hemos cosido, hemos bordado, hemos hecho media, hemos hecho tal y cual. Los hombres se han dedicado a la carpintería, a las cosas, objetos, así de cosas de regalo, ¿no? En Alcalá de Henares, Alcalá de Henares se formó un taller de bordados, ¿eh? Y lo regía una monja. Fíjate cómo sería el escándalo de lo que esta monja nos explotaba, que había una de la sección femenina que venía a enseñarnos a bordar, ¿no? Responsable del taller junto con la monja, que la misma responsable nos dijo, oye, lo que vosotros trabajáis en una mantelería o una sábana, la valora la monja y os pagan la tercera parte de lo que la valoran, porque las damas de catequistas, etcétera, etcétera, de Segovia, porque que Dios nos coja confesados lo que hay en Segovia de gente retrógrada, ¿no? Pues traían para hacer el dote, por lo que sea, traían trabajo. Pensad lo que os están explotando. Pues cuál fue nuestra resistencia. Y fue la misma falangista la que se escandalizó, para demostraros cómo fue la cosa, ¿no? Dijimos, entonces valorábamos nosotros el trabajo. La monja decía, esta sábana hay que bordarla en un mes. Nosotros ni pío, no decíamos ni pío. Estábamos 2 meses. Pero bueno, no, es que nosotros tenemos mucho trabajo y nosotros no somos expertas. ¿Me entendéis? Esto era una forma de...
María, y el tema de la asistencia a nivel político, o sea, de materiales que os vienen enviados del exterior, del partido, etcétera, ¿vosotros notasteis una diferenciación con respecto a los hombres? Por lo que sabíais de referencia.
Es que nosotros delante de la cárcel, en la cárcel no sabíamos cómo funcionaban las prisiones de hombres. No teníamos idea. Porque era la única relación que había.
Quizás posteriormente, a través de...
Hombre, ellos, Burgos para la escuela. Allí ellos tenían que seguramente más posibilidades y más preparación que las mujeres en general. Esto no ayuda, ¿eh? Nosotros la mujer estaba en general muy marginada siempre y no tenía una preparación como tenían los hombres.
Preparación estaba claro, pero me refiero a nivel de asistencia, es decir,
ellos tenían más, seguramente que tenían mucho más que nosotros, eso no ayuda.
O sea, de preocupación de enviarles más materiales de difusión.
Seguramente que sí. Mi marido, posteriormente fue mi marido porque yo no le conocía, él siempre fue practicante de Burgos porque era todo señor, bueno, saben la trayectoria de mi marido, era estudiante de medicina, siempre ha estado la asistencia en Francia, ha hecho las guerrillas en España, tuvo 13 años en la prisión y por un enfrentamiento con la Guardia Civil, claro, y los cogieron. Entonces él estuvo siempre de practicante y ayudante del médico de la prisión y del compañero, que era una eminencia, estaba preso, había caído por guerrillas Galicia, y siempre estuvo con ellos delante, ¿no? Y el de la prisión era un carnicero, y sin embargo el compañero era una eminencia, ¿no? Era una cárcel, por cierto. Entonces, mi marido sí que tuvo un margen de actuación bastante amplio allí, por sus conocimientos. Y había monjas en la enfermería en Burgos. Había monjas, ¿comprendes? Y pudieron hacer un gran trabajo en el aspecto. Recibían mucho material de medicinas que no sabían ni qué hacer. Nosotras no teníamos esta posibilidad. Sí que había una compañera en la enfermería, pero ya no era tan bien organizado como yo después a mí me explicó mi compañero.
Hay un documento aquí que, bueno, ya lo leerás tranquilamente, pero... viene a ser como una especie de demanda de...
Dejaban pasar medicinas, ¿eh? A ver.
Es un informe sobre el penal de Segovia firmado por Felisa Ranz, Paquita Molina, Pata Zati, Karen Machado de Emilia García. Entonces, ¿qué? Vienen muy
discretamente... Las he conocido yo todas.
Muy discretamente vienen a poner la situación de penuria en la que se encuentran.
Sí.
Y la están en abandono.
Sí, de formación, de materiales, sí. De poder, pero nosotros, le da sacar después. Es casi seguro. Nosotros que recibíamos estando yo en Segovia, el material escaseó más que en ventas. La comunicación de venir a Segovia era muy dura para la familia también. Piensa que los kilómetros que hay y los medios de comunicación ahora son más fáciles. Económicamente la gente estaba muy mal, muy mal. Y eran auténticos sacrificios poder venir a ver la gente que venían a verla. Porque yo a mí nada más me vino a ver una vez en todos los años. Mi familiar, mi hermano, vino a verme una vez.
Una sola vez
vino a Segovia. Quiere decirte que en 9 años que estuve en Segovia, nada más tuve la visita una vez de un familiar. Y es porque, claro, no podían, si estaba en Barcelona, no podían desplazarse a Segovia. ¿Entiendes? Sin embargo, en Madrid, y material, yo te he dicho que en Segovia lo confeccionábamos nosotros. Nosotros, después de la huelga, como un estímulo por nuestro comportamiento, por lo que fuere, la organización del exterior, pues nos permitió que la cabecera de nuestro hojita se llamara Mundo Obrero. Y yo he trabajado en esta hojita. No creo que quede nada, porque claro, había que destruirlo, pero pasaba. Y allí eran las consignas, los métodos de trabajo, cómo teníamos que comportarnos, la poca información que nosotros teníamos del exterior, como en principio,
análisis
políticos. Una de las cosas que fue un mazazo fue cuando en el 45 pensábamos que nos iban a liberar y no nos liberaron, sino que reconocieron a Franco después. Quiero decirte que todo esto había que analizarlo. ¿Cómo la guerra había sido? ¿Cómo había sido nuestra guerra? ¿Por qué habíamos perdido la guerra? Sacarlo de las consecuencias, analizarlo, ¿me entiendes? La ayuda que nosotros habíamos recibido, la ayuda internacional, fue la solidaridad antifascista, pero no, y fuimos internacionales. Todo eso eran temas de estudio de material, más que noticias, porque las noticias eran los bulos muchas veces. Los bulos, saldréis mañana, o saldréis tal, porque claro, ahora los aliados vendrán, los liberarán y tal, y tal. Y luego venía que no era así. Y la gente que no tenía una formación o una fortaleza, no hay duda que las desmoralizaciones existían. Y era un trabajo realizar también, evitar esas desmoralizaciones. O sea que el trabajo no era tan fácil. Los hombres, yo cuando hablo de la gente de Burgos y todo esto, tenían novias que los iban a ver. Nosotros no teníamos novios. Porque los pocos novios que habían quedado, aparte de que había mucha gente presa, muchísima, en Madrid había muy pocos hombres también, habían quedado pues muchos hombres en la prisión, en centenares y miles hay en Madrid. Entonces muy pocas muchachas habían continuado teniendo una relación sentimental con los pocos hombres. Y si alguno, eso también es una crítica, ¿no? Si alguno había quedado, pues no se sentían con ánimo de esperar, pues a lo mejor los 10 o 12 años que de condena o 30.
Ya, que hay muchos casos de esos que se han podido ver.
Y de mucho, y muchos abandonos.
Y dobles bodas,
etc. Quiero decirte que es más duro de lo que parece. ¿Comprendes?
Pues muy bien, María. Vamos para las 2 horas. O sea que ya, bueno, ya te estamos quitando mucho de tiempo.
Bueno, yo no sé si será un complemento a lo que vosotros tenéis, o alguna cosa nueva, o...
Ha estado muy bien, y además con estos últimos comentarios de comparaciones de el trabajo de las mujeres.
Una cosa que también puede que sea interesante, si lo quieres recoger, es para demostrar que cuando te he dicho que el director ese nos consideraba adversarios, pero no enemigos, saltó el de la prisión, le echaron las monjas. ¿Y sabes por qué? Porque le echaron. Porque este hombre cumplió uno de los requisitos que no lo habían cumplido muchos de los directores, de poner gente política en los cargos. Que una de las cosas que estaba legal, que decía legal, que los puestos de trabajo sirviera a la gente política. política. Sin embargo, la mayor parte de las prisiones no querían poner gente política. Y en Alcalá de Henares, este hombre, por experiencia, por lo que fuera, escogió a gente y las puso en el economato, en la cocina, en todos los sitios claves. Y las monjas, el escritor, el poder, y entonces hicieron saltar al director por la influencia de ellas. Y esto era un hecho. Ese hombre se despidió de mí un día y me dijo, me voy, pero no me dijo exactamente me echa, sino me voy, me cambian de destino. Y yo dije, es que usted ha dado mucha guerra, ¿verdad? Y el hombre no me contestó. Y me dijo que estaba a disposición para, si algún día yo lo necesitara, no ir a recorrer a él. Pero bueno, el hombre se despidió. Y este hombre permitió porque que a mí me vinieran a ver un matrimonio mexicano. Pidió que era eso prohibido. Y permitió él que me dieran una comunicación con ese matrimonio mexicano que venían de para aquí, de turismo, y lo permitió. Quiero decir que era, no era un falangista encerrimo de estos, no. Quería también marcar, ¿entiendes?, diferencias. De que nosotros también no considerábamos que todos eran iguales, ¿entiendes? Bueno, cada uno en su sitio, pero mira, se comportó, no se comportó mal este hombre. Hizo algunas mejoras y le costó mucho. Le costó.